Este martes, el directorio de la empresa pública metropolitana Metro de Quito decidió que el modelo de gestión para la operación del metro de la capital será directo mediante la contratación de asistencia técnica especializada internacional.
La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia.
Así es, a esta hora estamos en línea directa con la abogada Andrea Flores. Ella es la gerente general del Metro de Quito. Abogada Flores, bienvenida a Notimundo Estelar. Le saluda Freddy Paredes. Buenas noches.
Buenas noches, estimado Freddy. Buenas noches con todos los que nos escuchan.
Gracias por su tiempo, abogada. Cuéntenos, finalmente ya tomaron una decisión respecto del modelo de negocio que se aplicará en el municipio de Quito para operar el Metro de Quito.
En efecto, el día de ayer el directorio de la empresa Metro ha tomado ya, ha resuelto que el modelo de operación que se aplicará para la puesta en marcha del Metro de Quito será la gestión directa, es decir, que será la empresa pública que está constituida desde el 2012 para el efecto, será quien se encargue de la operación, pero contratando asistencia técnica internacional especializada de un operador con la suficiente experiencia que nos permita, nos asista, nos acompañe y nos asesore en el camino a quienes integramos de empresa pública.
¿Cómo se va a escoger a esta empresa asesora y operadora de los primeros años del Metro de Quito?
Una vez que ha sido definido el modelo de operación, nosotros como empresa nos encargaremos de definir y aterrizar las especificaciones técnicas de este servicio. Se llevará adelante parte de las tareas que forman parte de la etapa preparatoria de todo contrato o selección. Y lo que estamos diseñando es un proceso de selección que garantice la publicidad, la transparencia y la concurrencia que nos permita contar con la mejor opción y analizar la mejor oferta para seleccionar en un concurso público al operador que asistirá al Metro de Quito en la puesta en marcha.
¿Cuándo empezará este concurso público? Es decir, ¿cuándo se terminará de elaborar las bases para este concurso y a qué empresas ustedes piensan invitar?
Bueno, en este momento y con apoyo de la banca multilateral, hemos contratado ya a expertos que nos van a ayudar y apoyar en el desarrollo de las bases de este proceso. Como parte de esto, además, vamos a trabajar de la mano con Quito Honesto, que será quien haga una vigilancia permanente de este proceso. Esperamos que hasta el mes de julio esté contratado ya el proveedor, el operador internacional que nos asista y nos brinde este servicio. El trabajo, hace meses ya se presentaron manifestaciones de interés en el Metro de Quito. Nosotros no hemos tenido todavía acercamientos con proveedores porque esperábamos precisamente que se tome esta decisión respecto del modelo de operación, pero esperamos que, bueno, que ya durante los siguientes meses de este primer semestre tengamos la debida socialización y el trabajo también con los operadores interesados en brindar este servicio a la capital.
¿Por qué optaron por la gestión directa cuando, según los organismos multilaterales de crédito, es la opción menos aconsejable para la operación del Metro de Quito?
Bueno, creo que es importante ahí mencionar que el trabajo que hemos llevado adelante desde el mes de enero para definir el modelo de operación, lo hemos hecho no solo en mesas de trabajo al interno del Metro de Quito, sino también con los expertos que la banca multilateral nos ha puesto a disposición. En las reuniones de seguimiento, además, que cada 15 días tenemos con la banca multilateral, se ha ido reportando el avance y el análisis de ventajas y desventajas de todas las alternativas que teníamos planteadas para definir este modelo de operación. La banca multilateral no se ha pronunciado en contra de este modelo de operación de gestión directa, donde la empresa pública es la operadora. ¿Cuál ha sido la recomendación de la banca? Sí, es que en cualquier modelo de operación es importante contar con asistencia de primer nivel, con operadores internacionales que cuenten con experiencia suficiente que al mediano plazo nos permita a nosotros como empresa pública dar continuidad al servicio. Esas han sido las recomendaciones de la banca y nos ha puesto a disposición todas las herramientas y recursos para garantizar que tanto el proceso de selección sea cumpla con los estándares que se requiere para garantizar en lo posterior un servicio de calidad. Vamos a trabajar además en definir metas gerenciales ligadas además a la disponibilidad de esa calidad de servicio para que quien nos asista también comparte esa responsabilidad que como empresa pública la vamos a asumir para la puesta en marcha.
Abogada Flores, claro que no se ha puesto a la gestión directa a los organismos multilaterales de crédito, pero está a la cola de las opciones o de las mejores opciones recomendadas internacionalmente para el modelo de operación.
Bueno, cuando se habla de la prestación de un servicio público como es el transporte terrestre, tenemos dos opciones: hacerlo de forma delegada o hacerlo de manera directa. De forma delegada, cuando se le entrega esta operación precisamente a un tercero, a un operador privado que se haga cargo de la gestión de este servicio, o de forma directa cuando lo hacemos a través de las empresas públicas creadas para el efecto. En este caso, el Metro de Quito, la empresa Metro, estaba constituida desde el 2012, concebida como tal, como una operadora de transporte terrestre. Es por eso que cuando hablamos
sin capacidad técnica, sin capacidad técnica, sin capacidad económica, como una empresa, simplemente.
Con capacidad jurídica, porque tenemos plasmado así en la ordenanza de creación, se ha presentado la oportunidad de contar con los recursos económicos, precisamente que nos permite también tener esa capacidad económica, y no, lo que no tenemos es la experiencia, por supuesto, porque no se ha puesto en marcha un metro en el país, un subsistema como el Metro de Quito. Pero con la asistencia técnica adecuada podemos sí tener esa capacidad técnica que como empresa se busca. Este modelo que se ha recomendado es un modelo que ha tenido resultados exitosos en países de la región, como el Metro de Santiago o el Metro de Panamá, que en su puesta en marcha usó un modelo similar. Al mediano y largo plazo, los metros en todo el mundo terminan en manos de empresas públicas, porque el servicio de transporte terrestre, al tener una tarifa social, no busca una rentabilidad, una utilidad económica.
Todos los metros son subsidiados.
Tiene una rentabilidad social.
Así es, pero también tenemos modelos exitosos aquí en Quito y del propio municipio, me refiero al de el aeropuerto Mariscal Sucre de Quito, que fue entregado a una operadora internacional y que funciona independientemente, y cualquier expansión tiene que hacerla la empresa privada sin que eso signifique que deje de pertenecerle a la ciudad del aeropuerto.
Por supuesto, y creo que hay riesgos que en todo modelo de operación se deben tener presentes. Creo que lo que es importante mencionar es que la empresa pública no se hará cargo, además, de todas las actividades. La asistencia técnica es solo uno de los componentes que se busca tener esa asesoría por parte de un operador internacional. Pero dentro del trabajo que estamos haciendo, estamos buscando externalizar también actividades importantes, como el mantenimiento, por ejemplo, del material rodante, cuya experiencia, por supuesto, no la tenemos. Entonces, vamos a contratar, en efecto, a alguien que se haga cargo de esa actividad, del mantenimiento de instalaciones, de todo lo que es telecomunicaciones al interno, el control de calidad, la fiscalización como tal es un proceso también que lo vamos a externalizar. Entonces, lo que buscamos, por supuesto, también adoptando modelos que han tenido éxito, como el mencionado por usted, nos servirán como referencia también para saber qué riesgos que en este momento vamos a enfrentar, pero que hay acciones también que podemos emprender para mitigarlas y que el servicio frente a todos estos riesgos pueda también ser exitoso.
Estamos dialogando con la abogada Andrea Flores, ella es gerente general del Metro de Quito. Abogada Flores, recuerdo que el problema que enfrentaba el municipio es que se aproximaba la entrega final de la obra del Metro de Quito y no habían paralelamente ido trabajando en las bases y la definición de un modelo. Finalmente sabemos que ya no se va a entregar en el 2021 o no va a ponerse al servicio de los ecuatorianos el Metro de Quito en el 2021, sino en el 2022. Estamos esperando más de 5 años el Metro de Quito. Usted puso la fecha de referencia a la constitución de la empresa pública del Metro de Quito del 2002. Estamos en el 2021 y no vamos a contar en este año con el Metro de Quito. Aquí hay un lucro cesante importante. ¿Quién lo va a pagar?
Bueno, esta será una tarea que ya les corresponde a las entidades y autoridades de control. La Contraloría General del Estado ha iniciado un examen especial respecto a cuáles han sido las acciones que debían haberse llevado a cabo para la puesta en marcha del Metro de Quito, como usted lo ha mencionado, desde hace mucho tiempo atrás. En ciudades, gracias a la retroalimentación, además, que hemos tenido por coordinaciones con la banca multilateral, con otros metros en el mundo, sabemos que toda esta etapa de preoperación les ha tomado a otras ciudades al menos 2 años. Han puesto la preoperación, han iniciado con 2 años de antelación a la puesta en marcha del subsistema. En este momento hemos trazado un cronograma que nos lleva, claro, a febrero del 2022 para la puesta en marcha. Sabemos que el tema del tiempo es un reto importante, pero nos han sugerido también que dentro del trabajo que se van a hacer con los proveedores que nos brinden esta asistencia, se puedan analizar distintas alternativas que nos permitan a nosotros cumplir con estos tiempos. Priorizar, por ejemplo, el reclutamiento de personal, la capacitación y la formación.
Pues que eso se debía hacer antes, abogada.
Se certifique.
Eso se debía hacer antes, para que se empaten los tiempos y para que la ciudad no pierda recursos teniendo un metro listo para ser operado y no operar porque no están los temas contractuales listos.
Por supuesto, como lo menciono, en otras ciudades del mundo estas tareas han iniciado al menos con 2 años de antelación. En este momento tenemos un cronograma más corto, se va a analizar con los expertos también las alternativas que tenemos para optimizar estos tiempos, pero en el momento en el que nos encontramos, la mejor alternativa para poner en marcha el Metro de Quito y dar continuidad además a las tareas que llevamos adelante en este momento con la constructora y el contratista del material rodante del tren, es esta, hacerlo de forma directa con asistencia técnica para dar continuidad a estas tareas ya ligadas a la preoperación, que son las pruebas como tal, y que podamos, claro, iniciar ya de la mano con quien nos asistirá todo el segundo semestre, la etapa de preoperación, marcha blanca, de tal forma que en diciembre podamos poner a disposición del usuario como la etapa final de las pruebas y los usuarios ya empiecen a familiarizarse.
En diciembre de este año.
En diciembre del presente año será la parte final de las pruebas, aquellas que se hace de la mano con los usuarios. En febrero del 2022 será la operación comercial del metro, donde ya brindaremos el servicio en las condiciones que se tienen planificadas.
Abogada Flores, la empresa Acciona se había comprometido a entregar la totalidad de la obra al 31 de este mes de marzo. Esa fecha no se ha movido, se va a entregar el 31 de marzo.
Bueno, hay que tener presente que una obra de esta dimensión, por la cantidad de ítems que dentro de las obras se tiene como parte de la recepción, requiere un proceso amplio y complejo. No es una obra que se termine en un día, el proceso de recepción es largo. El 31 de marzo sí esperamos que la obra se encuentre al 99% de su ejecución, y ese 1% que ya corresponde a una gestión dentro de la obra pueda ser solventado hasta finales de este año. En el programa que se ha establecido ya con la constructora, todas las actividades pendientes en superficie serán solventadas hasta el mes de octubre. En eso estamos trabajando precisamente, además, porque el cierre de la obra y la puesta en marcha no pueden ser actividades secuenciales, deben ser actividades que se solventen de manera paralela y que exista un solape entre las actividades del constructor y del operador para tener una puesta en marcha ordenada.
Finalmente, abogada Flores, se ha establecido un monto de alrededor de 158 millones de dólares para 42 meses de operación en gestión directa del municipio capitalino. Esto quiere decir más de 13 millones y pico de dólares mensuales para la operación del metro.
Efecto, son costos referenciales que nos han permitido ya tener un costo referencial de lo que significaría 6 meses de preoperación y 3 años de operación comercial. Hay que aclarar aquí que son valores que cubren no solo el valor de esta asistencia técnica, sino todos los bienes y servicios que se requieren para poner en marcha el Metro de Quito. Y recursos además que se alimentan de distintas fuentes de financiamiento. La tarifa es uno de ellos, los recursos no operacionales que vengan de telecomunicaciones, de publicidad también, La banca multilateral ha puesto a disposición también recursos para contar con asistencia adecuada y además el aporte municipal, que en el servicio de transporte es absolutamente necesario para garantizar el servicio.
Habrá que empezar de inmediato una campaña de comunicación, de cultura del metro, porque a lo mejor eso después va a suponer un año más de demora para que puedan los quiteños finalmente y los ecuatorianos hacer uso del metro de Quito, porque son actividades que se las puede hacer paralelamente, pero aparentemente no se tiene en cuenta aquello, abogada.
Así es, la puesta en marcha del metro trae consigo una tarea que nos corresponde a todos, no solo a las autoridades, sino también a los ciudadanos. En mesas de trabajo que son lideradas por el alcalde metropolitano, semana a semana se va conociendo cuál es el avance de la implementación del sistema integrado de transporte que lo lidera la Secretaría de Movilidad. En un trabajo interinstitucional se impulsan estas tareas. Parte de aquellas es precisamente socializar a la ciudadanía. Como metro impulsaremos estos nuestros metrotalleres que se llevarán a cabo en territorio. Estamos únicamente aprobando ya los cronogramas para que la ciudadanía empiece a familiarizarse y sepa también que el metro, bueno, una inversión que se ha hecho importante en la ciudad, que supera los 2,000 millones de dólares de inversión, requiere también que los usuarios, los ciudadanos, cambiemos nuestros hábitos dentro del sistema de transporte público y que cuidemos. Sin duda es una tarea que nos corresponde a todos y esperamos que sean solventadas estas socializaciones durante todo este año de forma previa a la entrada a la operación comercial del Metro de Quito.
Son las expresiones de la abogada Andrea Flores, ella es gerente general del Metro de Quito. Muchas gracias por habernos atendido, abogada Flores.
A las órdenes, muchas gracias por el espacio.